Mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Alejandro Magno que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Hablando de futuros, dicen los de las bolsas de Europa que van a abrir los mercados en una hora con tranquilidad y con nuevas subidas probablemente, o por lo menos planos. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante con una mini bajada de 8 puntos, no es nada, es ni una décima, en 11.576. Los futuros americanos, después de los nuevos máximos históricos de la noche de Wall Street, siguen en suave positivo. 4 puntos arriba, el S&P rozando o rebasando los 6.000 puntos en algunos momentos. Esa exuberancia y confianza extraordinaria en los mercados ha venido reforzada por la decisión esperada y, por lo tanto, no ha defraudado a nadie, de la nueva bajada de tipos de interés americanos. Otro cuartillo de punto, la Fed los dejó en el 3,75%, no cambia nada con el relevo en la presidencia de momento. Y Jerome Powell, el presidente de la Fed, lo dejó claramente expresado: hasta que no se conozcan las políticas y cuándo se van a implementar, no varía el foco de la Fed. No hay más tensiones en los mercados en esta mañana. Y sí hay historias de las que queremos ocuparnos en Capital Radio. Enseguida vamos a recibir en nuestros estudios para tratar un tema esencial en este momento, como es la atención a las personas, a los autónomos, a las pymes, para ayudarles a recuperarse de los daños de la Dana en la Comunidad Valenciana y en las otras comunidades afectadas también en toda España. Enseguida recibimos al secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Miguel Yagüe, Isabel Aguilera y Gonzalo Garnica, en la que nos vamos a ocupar de los temas de la mañana y también de qué va a pasar con Muface, porque tendremos oportunidad de saludar también unos minutos a la consejera de CESIF en Muface, Rocío Díaz, que ayer estuvo reunida con el gobierno.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y estas son las historias más importantes con que hoy despertamos, con el presidente de Estados Unidos comprometiendo una transición pacífica y ordenada a su sucesor Donald Trump y prometiendo y pidiendo que se baje la temperatura política.
Ha sido 2 días después de las elecciones, en una breve alocución desde la Casa Blanca, la primera aparición pública de Biden para decir a los estadounidenses que se deben restañar las heridas.
Hablé con el presidente electo Trump para felicitarle por su victoria. Le aseguré que dirigiría toda mi administración para trabajar con su equipo y garantizar una transición política pacífica y ordenada. Es lo que merece el pueblo.
Biden ha aprovechado para reivindicar sus 4 años en la Casa Blanca y ha destacado su gestión económica. Dice que es cuestión de tiempo que el crecimiento se aprecie en el bolsillo de los ciudadanos.
Ya ha nombrado a su jefa de gabinete, a Susie Wiles, su jefa de campaña en la sombra, y ha dicho que le han felicitado 70 líderes de todo el mundo, incluido Vladimir Putin.
Que se ha mostrado dispuesto a abrir negociaciones sobre el desarme nuclear y estabilidad estratégica con la nueva administración estadounidense. No descarta una reunión como la de 2018 y espera que, al ser su segundo mandato y tener el control de las cámaras, cambie algo. Unas cosas.
Dice Vladimir Putin que tenía la impresión de que durante el primer mandato de Trump le intimidaban desde todos los lados, no dejaban moverse, tenía miedo de dar un paso a la izquierda o a la derecha o decir una palabra de más. Y no sé qué pasará ahora. No tengo ni idea, dice Putin.
Putin espera que Trump ponga fin a lo que él llama crisis ucraniana, pero no ve esa posibilidad de diálogo si Kiev no renuncia a sus aspiraciones de entrar en la OTAN.
Actualizamos la información de los daños producidos por la Dana en España. En términos de víctimas mortales, la cifra no ha cambiado, 219 muertes, pero no está en los registros oficiales ahora mismo el número de desaparecidos.
Recordamos que ayer era 93, tampoco figuran esos datos ofrecidos esta noche por la web que ha creado la Administración Central, el de cuerpos sin identificar, que eran 54, aunque según fuentes de Policía Nacional y Guardia Civil son 78 los casos activos por denuncias de desaparición. Del total de fallecidos todavía quedan 40 sin identificar.
Bueno, enseguida saludamos al secretario de Estado para la Seguridad Social para hablar de cómo se está trabajando en la protección de las personas. Ya se han tramitado 159 expedientes de regulación de empleo, dos son de extinción.
En total, 2.318 trabajadores, 33 por despidos colectivos. Por sectores económicos, el de servicios concentra el mayor número de expedientes registrados, con cerca del 85% del total. Le sigue industria y construcción. Ojo a la alerta de las empresas de automoción. Dice que se podían perder cientos de empleos directos y miles de puestos indirectos. Ha insistido la patronal en la reconstrucción de la zona arrasada, que debe comenzar ya.
Echemos un vistazo a la agenda del viernes, a ver qué tenemos por delante. Cumbre europea en Budapest incluida. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. No hace falta, ¿no? Lo veo innecesario, algo accesorio, bueno, casi prescindible, venga, ¿no? Venga. Pero por si acaso te recuerdo que... Comienzo la agenda en Francia, donde se publica la balanza comercial de septiembre. Poco después, Italia ofrece datos de producción industrial y de ventas al por menor del mismo mes. Además, la agencia Fitch actualizará el rating de la deuda soberana de España, y en Estados Unidos se conocerá el índice de confianza de la Universidad de Michigan de noviembre. Luis Vicente, vamos a recibir aquí en los estudios de Capital Radio al secretario de Estado de la Seguridad Social para que nos cuente cómo protegen a los trabajadores y autónomos de los efectos de la DANA tan devastadora. Sí. Y, aunque no pega mucho, pero ya que está, si no te importa, bueno, te lo digo, ¿qué? ¿Le puedes preguntar cuánta pensión voy a tener?
Sara.
Según lo que diga, me jubilo ya, jeje. Sara. Ahora me cuentas por qué. Y yo me voy pa' la calle. Chao.
Te queda mucho trabajo por delante, querida Sara. Enseguida entramos en materia de alto interés y después en la gran tertulia de la economía en Capital, la Bolsa y la Vida.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Veamos cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos que tengan especial precaución si van a circular en Valencia, más de 4 kilómetros de retenciones en las carreteras V30 en Chirivella, dirección V31, y en la AP7 en Loreguilla hacia la carretera A3. Al margen de esta incidencia, estamos pendientes de varios accidentes. Dos complican la entrada a Barcelona por la B23 en el Papiol y la 2 en Pallella, ya en Málaga en la 7, en Rincón de la Victoria, dirección Almería, y de entrada a Madrid por la 42 en el entorno de Fuenlabrada. Al margen ya de los accidentes, complicaciones también en Almería, en la carretera A3. En el entorno de la Chanca, en ambas direcciones, y de entrada a Madrid por la 4 en Pinto y Butarque.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues España está poniendo ya en marcha esta semana los mecanismos de protección a las personas en términos económicos afectadas por la DANA. Más de 400.000 personas potenciales pueden recibir algún tipo de respaldo económico, según los primeros cálculos que ya ha dejado en el aire el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que es hoy nuestro invitado capital. Don Borja, gracias por acompañarnos y buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
400.000 personas son muchas personas, o medio millón, ¿no? Podrían incluso llegar a ser.
Sí, bueno, estamos hablando de algo más de 350.000, algo más de 350.000 trabajadores asalariados, sí. Más casi 70.000 autónomos. Hay que decir también, y esto es importante, que estamos hablando de potenciales beneficiarios, claro. ¿No? Bueno, tenemos un escudo de protección que abarca distintos ámbitos. Yo hablo del ámbito, en fin, el ámbito de mi competencia es el de seguridad social, pero es evidente que, en fin, afectados evidentemente está todo el mundo de una manera o de otra, pero no todo el mundo va a necesitar todas las ayudas, ¿no? Lo importante es, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, que una catástrofe de estas dimensiones ha sido o ha recibido una respuesta inmediata o casi inmediata en cuanto a los mecanismos de protección social que, bueno, fuimos diseñando o hemos diseñado a lo largo de esta década, hemos ido perfeccionando, que nos ha permitido tener una red de protección ya de partida y que, eso sí, con el decreto ley del martes, hemos mejorado, hemos, bueno, digamos, adaptado mejor a las particularidades de esta catástrofe.
En España ya tenemos experiencias con catástrofes. En la pandemia se puso en marcha el mecanismo de los ERTEs de una forma bastante eficaz. Nos gustaría saber si hemos mejorado, hemos aprendido de esas experiencias para hacerlo más rápido, ¿no? Porque hay una queja que siempre se repite y es que a veces los procesos son muy burocráticos, se tarda mucho en conseguir las cosas, hay que acreditar con tanta documentación todo.
Bueno, como sabe, los ERTEs tienen una doble dimensión, una dimensión primero laboral, que exige la participación. El ERTE se inicia con la autoridad laboral competente, que en este ámbito específico es la Consejería de Empleo, ¿no?, de la Generalitat Valenciana. Esa activación, ese reconocimiento, la autorización del ERTE da lugar a partir de ahí a la activación de dos respuestas adicionales para los trabajadores y para las empresas. Para los trabajadores, las prestaciones por desempleo, y esto, digamos que está ya muy, muy trabajado por esa experiencia que tuvimos con el COVID, fundamentalmente, después también con el volcán de la Palma. Esto está ya, digamos, muy automatizado y esto va a permitir que los trabajadores que ahora ven impedida su actividad reciban las prestaciones de desempleo que son necesarias para atender, lógicamente, sus necesidades diarias. Y en paralelo, y esto es muy importante también, para las empresas se establece, y esto lo hemos mejorado, teníamos un diseño que está ya en la Ley General de Seguridad Social después del COVID, una exoneración que, digo, en la ley lo que se establece en estos casos de fuerza mayor es del 90%. Lo que hemos hecho el martes, lo que ha hecho el gobierno el martes con ese decreto ley, es incrementarlo al 100%. Esto yo creo que es una medida muy importante para tranquilizar, para ofrecer certidumbre, confianza, y una medida que a estas alturas, después de la experiencia que hemos tenido, bueno, pues la inmensa mayoría de quienes van a percibirlo ya la conocen. Bueno, estoy absolutamente convencido de que, bueno, las dificultades que existieron inicialmente con el COVID no se van a producir ahora.
Señor secretario de Estado, la mala suerte además condujo a que el desastre ocurrió el 29 de octubre. Estaba justo a punto de cobrar la Seguridad Social las cotizaciones. No sé cómo va a ser la seguridad social de flexible para aquellas que no que se retrasen o no se puedan pagar.
Sí, sí, por supuesto. Esa es otra cuestión que evidentemente nosotros hemos identificado. Yo quiero decir, además, y permítame una cuña en este punto, ¿no? Aparte de transmitir, lógicamente, un mensaje de, en fin, realmente afectuoso de solidaridad máxima con las víctimas, yo quiero transmitir también el mensaje de que todas las administraciones, y yo hablo desde la Administración de Seguridad Social, estamos volcados en buscar soluciones y soluciones sencillas, ágiles y eficaces desde el minuto uno. Y esto nos llevó también el martes pasado en ese decreto ley a establecer otras medidas para completar, bueno, la confianza, la certidumbre que necesitan las empresas en una circunstancia como esta. Y en particular, la mayor parte de las empresas ya habían hecho el ingreso de las cuotas a la Seguridad Social. Pero lo que hemos establecido para quienes no lo habían hecho en el mes de octubre y para las cuotas que hay que pagar correspondientes a este mes de noviembre, hemos extendido un mes adicional el plazo para el ingreso de esas cuotas, de manera que las cuotas que haya que pagar en noviembre se podrán pagar hasta el final de diciembre.
Hay un elemento de especial interés en esta serie de actuaciones anunciadas por el gobierno, que es el reconocimiento de una incapacidad temporal extraordinaria. Nos ha llamado la atención que no solo es por razones físicas, sino también psicológicas. Aquí estamos pensando en dar cobertura a aquellas personas que psicológicamente hayan quedado tocadas también por estas pérdidas, que es inimaginable, ¿no?, lo que la hace sentir a una persona.
Sí. Con carácter general, los procesos de IT, las bajas de IT, cubren todo tipo de dolencias, lógicamente también las psicológicas. En este caso, bueno, hemos querido, al plasmarlo en la ley, el decreto ley que se aprobó el martes, hemos querido, no habría sido necesario, pero hemos querido destacar que no solo estamos hablando de dolencias físicas, sino dolencias psicológicas, ¿no? Yo creo que, bueno, todos estamos escuchando estos días testimonios de, bueno, pues en fin, de las situaciones tan dramáticas que han vivido tantas personas, y que evidentemente, bueno, en fin, después de una situación así, en fin, uno recuperar la normalidad no es sencillo, y eso lógicamente puede dar lugar a una prestación de incapacidad temporal, que, como decía usted, lo que hemos hecho ha sido, inspirados de nuevo en la experiencia que habíamos tenido en el COVID, le hemos dado un tratamiento de accidente de trabajo que, bueno, en fin, para entendernos, lo que significa es que la protección es desde el inicio, no a partir del cuarto día, como es lo habitual en las prestaciones de IT por contingencias comunes, y además tiene el tratamiento económico, no del 60%, sino del 75% desde ese primer día.
Un problema, usted nos lo contaba, ¿no?, que desde el primer momento nos estamos encontrando, es que, dada la enorme dimensión de este desastre natural, a veces incluso encontrar con precisión las cifras que tenemos que gestionar es complicado. En el caso de los autónomos, todo el trámite se hace a través de las mutuas, ¿no? Uh-huh. Supongo. ¿Hay información más o menos de cómo van las solicitudes de las mutuas o todavía no?
Pues hay que tener en cuenta que la medida, el decreto ley entró en vigor ayer. En fin, ahora mismo no tengo esos datos, pero los vamos a tener con carácter inmediato, y una de las cuestiones que nos preocupa o que nos ocupa ahora con particular intensidad es hacer un seguimiento muy exhaustivo de cómo están funcionando esas ayudas para, bueno, introducir los ajustes, si es que son necesarios, con la mayor celeridad, lógicamente, ¿no?
Si le preguntara al señor secretario de Estado algunas recomendaciones prácticas que quisiera compartir con personas, ya sean trabajadores asalariados, autónomos o pymes, ¿no?, que también hay muchísimos casos, sí, ¿qué les aconsejaría hacer en este momento? ¿Cómo ser eficaces también por su lado en la tramitación de estas circunstancias extraordinarias?
Bien, yo creo que, o sea, lo primero en este punto, evidentemente, la primera preocupación que tiene todo el mundo, y que así debe ser, y tienen que tener la tranquilidad de que lo primero es lo primero, es atender lo más básico. A partir de ahí deben yo sí quiero aprovechar también para transmitir este mensaje de tranquilidad. Es decir, hay una red de protección que está disponible y que va a dar lugar al reconocimiento de las prestaciones desde el momento en el que se produjo la catástrofe. Con lo cual, no hay que angustiarse por el hecho de no haber, siendo en el caso de un autónomo, por ejemplo, el no haber solicitado la prestación con carácter inmediato, no haberla solicitado todavía, ¿no? Nosotros estamos desplegando desde la Seguridad Social y desde las mutuas también. Yo quiero recordar que las mutuas son entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Son entidades que dependen de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y desde esa Dirección General se está haciendo una coordinación desde el minuto uno. Estamos haciendo una coordinación para garantizar que la atención de los autónomos, si hablamos de las mutuas, del resto de trabajadores, si hablamos del INSS o de Tesorería, es plenamente eficaz. Entonces, yo, más que, digamos, recomendaciones específicas, lo que me parece más importante en este punto, que, bueno, es verdad que van pasando los días, pero que todavía está todo muy reciente, es un mensaje de tranquilidad. La red de protección está, la red de protección ha sido reforzada con la actuación del martes, y seguimos trabajando para identificar los ámbitos donde, bueno, puedan ser necesarias medidas adicionales.
Pensando en esa tranquilidad de conjunto y por el lado normativo, bueno, vemos que se está aprobando vía Real Decreto. ¿Esto tiene que ver con que no hay presupuestos o puede que no los haya? ¿Esto no es una complicación?
No. La figura del decreto ley, del Real Decreto Ley, es una figura que está prevista en el artículo 86 de la Constitución para atender situaciones, lo dice expresamente ese precepto constitucional, de extraordinaria y urgente necesidad. Bueno, yo creo que con esa referencia al presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad, cuando estamos hablando de la situación que estemos hablando, creo que no hay ningún tipo de duda al respecto. El instrumento que tiene, porque hay que entender que necesitamos una actuación con rango de ley. Hay aspectos que estamos modificando o estamos ampliando previsiones legales que necesitan una norma con rango de ley. El instrumento para hacer eso de una manera urgente, de una manera inmediata, es el decreto ley, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con esto. No hay que tener ningún tipo de inquietud, de decir si va a haber dinero para... Evidentemente, estas situaciones derivadas de una catástrofe como esta van a ser atendidas, se va a dedicar todo el dinero que sea necesario. No puede ser de otra manera.
Don Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, gracias por compartir esta información de primera mano para la audiencia de Capital Radio, y buen trabajo.
Muchísimas gracias.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Estás pensando montar una franquicia? ¿Sabes cómo conseguir la mejor financiación para llevarla a cabo? No te pierdas Especial Franquiciados el próximo 14 de noviembre. Te ofrecemos una tertulia especial desde la primera edición del Franchise Innovation Summit, con la información, las claves y las mejores opciones en el momento actual. El 14 de noviembre, Franquiciados Especial Financiación para Franquicias en Capital Radio. Con la colaboración de BBVA.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días y bienvenida.
Bueno, es la primera vez después de la DAN, así que lo siento profundamente porque toda mi familia, por padre y madre, son valencianos y tengo familia en la zona y bueno, pues estoy en permanente contacto, afortunadamente sin pérdidas humanas, pero muchas pérdidas de otro tipo.
Pues ya lo sentimos, nos sentimos muy cerca de este dolor que no baja ni un milímetro. Ya ha pasado más de una semana. Gonzalo Garnica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Bueno, suscribir lo que ha dicho Isabel. Por supuesto, ha sido una terrible catástrofe. Yo no soy de la zona, pero tengo una casa allí y estaba comentando antes que cada 10 o 12 años se produce una riada que produce daños materiales y cada 40 o 50 años pues se produce una riada catastrófica que produce daños personales, como ha sido este caso, ¿no? Y la pregunta es, bueno, pues qué medidas se van a adoptar y de qué tipo para que la próxima vez esto no suceda y no tenga este coste en vidas humanas.
Miguel Yagüe es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos y profesor también y escritor. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues bueno, suscribir la tristeza por lo ocurrido en Valencia y la tristeza por la gestión que se ha hecho, ¿no? Que ahora pues yo creo que sí que ha estado muy bien que hay medidas concretas, ¿no? Pero la gestión inicial pues también produjo mucha tristeza, por lo menos en mi caso, ¿no?
Ahora hay medidas que deben aplicarse. Ya sabéis que desde este jueves en el Boletín Oficial del Estado están las medidas extraordinarias. Hace un instante hablábamos con el secretario para la Seguridad Social de cómo se están tramitando los ERTEs, a cuántas personas potencialmente podrían alcanzar. Estamos hablando de más de 400.000 personas, le decía ya 350.000. Están los casos de los autónomos, está la incapacidad temporal, en la que también se incluye no solo los problemas físicos, sino los psicológicos, que en este caso pues parece que pesa mucho, ¿no? Incluso, fijaos, nos llama la atención, ¿no? Las diferencias con la pandemia, que ha sido el otro gran desastre natural que hemos tenido hace tan pocos años, como ahora pues hay algunas diferencias en todos los ámbitos. Empezando por los negocios que aquí se han perdido, con la pandemia estaban intactos. Nos recordaban muchos autónomos con los que hablábamos esta semana.
Pues mira, podríamos poner un KPI. O sea, lo han anunciado muy rápido. A ver cuándo llegan. Porque eso es como la comunicación y tú eres el experto, ¿no? Uh-huh. No termina cuando tú lo dices, sino cuando el otro se entera. Y en este caso las ayudas no terminan cuando las anuncias, sino cuando el otro las recibe.
Yeah.
Y todavía hay gente esperando en catástrofes anteriores. Así que mucha velocidad a la hora de anunciarlo y poca celeridad en hacerlo cumplir, pues la verdad es que no sirve. Tienen que llegar rápido. Y el récord que se tiene que batir es la entrega de estas ayudas anunciadas, que hasta que se hacen reales pueden convertirse en ciencia ficción.
Sí, porque vivimos en un mundo en el que hay muchos anuncios de cosas que se van a hacer, luego otra cosa es cuándo se hacen.
Y el hay que en este país ya sabes que lo haga otro.
Sí, y luego ver si llegan, ¿no? Porque tenemos la triste experiencia de que, por ejemplo, en fondos los que finalmente se ejecutan son cifras muy bajas, ¿no? Gonzalo.
Sí, bueno, todo el tejido empresarial de la región ha sufrido, pero sobre todo los autónomos son los que lo van a pasar peor. Porque al final, si eres un asalariado de una gran empresa, aunque la compañía, sus instalaciones hayan sido anegadas y no estén operativas, pues tiene capacidad de aguante, de pagar el salario, si no puede pagar el salario, sí de tramitar rápidamente ayudas estatales, etcétera. Ahora, en el caso de todo ese tejido de autónomos, de pequeñísimo
empresario... Pero que empresario, la región es una región de pequeña empresa.
Claro, 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 y que son sobre todo los que han sufrido, el comercio, la peluquería, el bar, el restaurante, el pequeño hotel, estos son los que tendrían que mirar cómo se arbitra un procedimiento absolutamente celérico para ayudarles, porque si, bueno, ya lo están pasando muy mal, si no lo van a pasar todavía peor. Y entonces aquí ya te encuentras con la burocracia, que vas a pedir la ayuda y empiezan a decirte, bueno, pues traiga usted las escrituras de no sé qué, traiga usted permiso de no sé cuánto, luego resulta que todo eso se lo ha llevado el agua y no lo tienes físicamente, se empieza con los problemas burocráticos. Y habría que mirar si después de lo que decía Miguel, de la falta de respuesta inmediata frente a una catástrofe de este tipo, la parte física, la parte de rescatar a los que estaban ahogándose, pues ahora esto es otra manera de ahogarse también, es decir, no tener ni para comer, no tener coche, no tener casa, no tener
esperanza, que yo creo que lo que te da vida, lo que te hace no caer en esas depresiones que seguramente habrá, pero algunas se pueden evitar teniendo esperanza, y tener esperanza es ver tu futuro y ver que qué parte depende de ti y que con tu fuerza, tu lucha diaria puedes remontar, pero es que sin esperanza no se puede vivir. Entonces yo creo que ese es un punto de partida para el futuro de la región.
Yo creo que tiene similitudes y diferencias. También tiene similitudes con el COVID. Yo creo que, por un lado, en la parte temporal de ERTES, de ayudas, de que todo la gente siga adelante, yo creo que eso es igual. La diferencia es que tienes que asegurarte que el tejido productivo que se ha perdido se repone, ¿no? Y eso es un poquito más complicado, lleva más tiempo. Ahora, las cifras son muy altas. Se hablaba del el 22% del PIB de la región afectado. O sea, que esto se puede llevar alguna décima de PIB perfectamente, ¿no? Porque Valencia no es una economía pequeña en España, y un 22% de la zona afectado, pues a poco afectado que esté, pues es importante, ¿no? Yo creo que al final será la velocidad de las ayudas para personas, la temporalidad, cómo se gestiona. Yo creo que eso se va a hacer bien, mi sensación, porque en el COVID se hizo mejor. Y luego está la parte más compleja, que es el capital, los negocios que se han perdido, las infraestructuras que se han perdido, cómo se reponen, ¿no? Que es lo que va a llevar un poco más de tiempo.
Es que yo creo que deben de tener la sensación de Sísifo, porque realmente la economía valenciana en los últimos años estaba remontando. Y estaba adelantando a otras regiones que iban por delante con anterioridad. Y ahora es cuando estoy llegando, ¡pum!, marcha atrás, ¿no?
Veamos otro tema, si os parece, importante, de lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Como sabéis, el sector asegurador privado no le ha parecido en absoluto atractivo la última propuesta del gobierno para el próximo convenio de MUFACE, el sistema sanitario optativo para los empleados públicos, para los funcionarios. ¿Y qué va a pasar ahora? Ayer parece que en la reunión que mantuvieron con los agentes sociales, el gobierno transmitió la idea de que estaba preparando un nuevo convenio, después de que el último no se lo comprase nadie. Estuvo presente en esta reunión nuestra invitada, es consejera en CESIF en MUFACE, Rocío Díaz. Rocío, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte. Hay mucha inquietud. MUFACE, ¿qué va a pasar? ¿Está en riesgo de desaparecer? ¿En qué punto estamos?
Pues estamos en el mismo punto en el que estábamos cuando entramos ayer a la reunión. Realmente todos los sindicatos pensábamos resolver nuestras dudas y poder transmitir tranquilidad a nuestros afiliados, pero la realidad es que en la reunión no se dio ninguna luz, ninguna certeza. Continuamos con un nivel de desinformación enorme y lo único que sabemos ahora mismo es lo que acabas de comentar, que tras quedar el concurso desierto van a iniciar una nueva licitación, un nuevo pliego, y para iniciar ese nuevo pliego necesitan crear un informe de viabilidad económico-financiera, pero de ese informe estuvimos preguntando cuáles iban a ser sus características, cuáles son las variables que iban a analizar, y no consiguieron decirnos nada, porque realmente todavía no lo han iniciado. Es decir, ni siquiera sabemos si van a aumentar la prima, superando ese 17% de incremento que es cierto que hay en este último concurso, pero ni remotamente pensemos que lleguen ni al 25% ni al 38%, que es el que solicitaban las aseguradoras.
¿Y eso a qué escenario nos abocaría?
Bueno, pues ahora mismo lo que sí que sabemos y nos ha asegurado el gobierno, ellos no paran de intentar transmitir tranquilidad. Dicen que es un proceso absolutamente normal, que un concurso quede desierto, que haya que iniciar una nueva licitación. El problema que vemos nosotros es que no estamos hablando de empresas normales, de empresas al uso, estamos hablando de la salud de los afiliados. Somos 1,5 millones de afiliados, de miembros de MUFACE, y cerca de 4 millones en total si contamos con los beneficiarios. Entonces, la salud de 4 millones de españoles está en juego ahora mismo. Nos dice el gobierno que la ley de contratos comprende mecanismos que garantizan la prestación de la asistencia sanitaria, pero siempre en el marco de esta nueva licitación. Es decir, mientras se produce esta búsqueda de información para elaborar el informe de viabilidad económico-financiera. Pero ni siquiera nos han explicado cuáles son esos mecanismos. Dieron a entender que contemplan la posibilidad de obligar a estas aseguradoras a continuar ofreciendo el servicio sanitario durante un máximo de 9 meses. Es decir, el 31 de enero finaliza el contrato anterior. A partir del 1 de febrero, si no se ha aclarado esta nueva licitación y no ha salido un nuevo concurso y no se ha, no tenemos nuevas aseguradoras participando, se iniciaría ese proceso de 9 meses en los que, bueno, pues tendrían que hacer una nueva licitación, pero todo está amparado por la ley de contratos.
Sí, si no, podría llegarse a la circunstancia de que todo ese colectivo iría a la Seguridad Social como el resto de los ciudadanos.
Eso es lo que tememos, pero no como se está diciendo en redes sociales, porque sea una prebenda franquista de los funcionarios, sino porque si ahora mismo la Seguridad Social, estamos viendo cómo están las listas de espera, la carencia de médicos que hay, que es tremendo, imagínese usted si de repente el 1 de febrero llegamos 4 millones más de usuarios a la Seguridad Social sin haber incrementado los recursos que esta tiene. Entonces va a ser absolutamente caótico, sería volar no solamente MUFACE sino todo el servicio de salud pública.
Pues ahí estamos. Rocío Díaz, consejera de CESIF en MUFACE, presente en esta mesa de negociación. Gracias por contarlo en primera persona en Capital Radio. Rocío, un saludo cordial.
Muchísimas gracias a vosotros y queremos dejar claro que a partir del lunes, que es 11 de noviembre, CESIF va a iniciar movilizaciones en toda España para salvar MUFACE. Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias, Rocío. Un saludo. Comentarios antes de hablar de otros temas que también los tenemos hoy.
Pues vamos a ver, que es incomprensible lo que hace el Estado. Además, se lo hace mucho a los empresarios privados, por ejemplo, pues con las contratas de recogida de basuras, que les obliga a subir los salarios de los trabajadores, pero luego no les suben la contrata. Sucede con los empresarios hoteleros y con lo que les dan por acoger a personas del inserso en las vacaciones de otoño y todo esto, ¿no? Y ahora está pasando con las aseguradoras sanitarias privadas y con lo que deben recibir por prestar ese servicio. Es que yo no lo entiendo, porque es lo que ha dicho esta señora al final. Si todos los 4 millones de beneficiarios de esto, de MUFACE, que son los funcionarios y sus familias, aparecen en la sanidad privada, suceden dos cosas. Primero, que se colapsa todavía más de lo que está. Digo, pero la sanidad pública, perdón. Segundo, que va a pagar mucho más el Estado. Por ejemplo, en el tema educativo, una plaza de secundaria le cuesta al Estado, una plaza pública, 9.000 euros al año. Y un colegio concertado le dan 4.000 euros y van que chutan. Entonces usted no tiene, digamos, motivos económicos para negarse a que haya más colegios concertados. Hace negocio el Estado con eso. Aquí lo mismo. Y evidentemente sucede que además tenemos un colectivo de funcionarial que está envejecido. Eso es el dato fundamental de las prestaciones sanitarias que tienen que recibir. O sea, no es lo mismo que tengas un colectivo que tiene una edad media de 30 años que si tiene 54 o 55, que es lo que tienen ahora.
Sí.
A mí lo que me hace gracia es que los propios funcionarios se quejen de lo público. Pues oye, arregla las prestaciones de la Seguridad Social y lo mismo no te importaría tanto. O sea, no sé si me explico.
Sí.
Los públicos se quejan de lo público y quiero algo privado. Pues oye, esto es un mundo incomprensible. Y es cierto, o sea, esa contradicción de cada vez son más añosos y cada vez pides que se suban los salarios más y los derechos y al mismo tiempo reducir las primas. No sale la ecuación. Es una sola ecuación con muchas incógnitas. Irresoluble.
No, yo creo, por completar un poco, yo creo que lo que en general tenemos que apreciar, yo creo que en general el modelo de salud en España con muchas cosas que mejorar, funciona bien. Y funciona bien ese mix privado-público, ¿no? Ahora que tenemos las elecciones americanas, más allá de los tratamientos top, ¿no? De la ciencia más avanzada en Estados Unidos, ya les gustaría a los americanos tener un sistema de salud en general, como el español. Y yo creo que la mezcla público-privada funciona muy bien. Es verdad que es extraño. A mí siempre me sorprendió. Mi madre era funcionaria, siempre me sorprendía. Ya cuando me iba haciendo mayor, digo, pero esto, si esto es privado, cuando en realidad mi madre es funcionaria. Pero bueno, más allá de esas anomalías, creo que ese mix, tienes una parte, como bien decía Gonzalo, de la salud, que está cubierto privado, y mientras tú asegures que el mínimo estándar está cubierto para todos, aprovéchate de ese mix, ¿no? Tienes un buen mix que te permite hacer más cosas y que todavía hay que mejorar mucho, pero que es una buena base, ¿no?
Os cuento cómo vienen los mercados y continuamos en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues fíjense qué contraste con las historias de la mañana, lo que está ocurriendo en los mercados americanos, sobre todo, un día tras otro, desde que Donald Trump ya se consagró después de la votación en Estados Unidos como el próximo presidente de Estados Unidos, la vuelta a la Casa Blanca, máximo histórico tras máximo histórico. Y esto no para, ¿eh? Los futuros americanos siguen en positivo, una décima más, el S&P por encima de los 6.000 puntos ya. En Europa, pues poco a poco, pues también se va bajo la estela o siguiendo la estela americana, porque claro, la volatilidad es que se ha desplomado el VIX por debajo de los 16 puntos, que esto es un nivel de confianza extraordinario, los que estamos viendo en las pantallas. ¿A qué obedece todo esto, Miguel? Porque sonríes, pero mucha gente dice, bueno, es que qué momento más increíble, ¿no?, en términos de mercados financieros.
Bueno, yo creo que hay que matizar, yo creo que hay dos cosas con la bolsa, ¿no? La bolsa, por un lado, efectivamente es un indicador que anticipa expectativas futuras de lo que va a hacer la economía, ¿no? Y además es un indicador muy bueno, ¿no? Porque cuando sabes que la economía va a ir bien o va a ir mal o va a pasar algo, la bolsa reacciona enseguida, el precio se ajusta enseguida, hay mucha gente inteligente que se juega su dinero o que está pagando a otros inteligentes porque se juegan su dinero y en general anticipa muy bien. O sea, antes de que pase en el mercado ocurre. Eso es la primera parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que se anticipa algo positivo, ¿no? Pero luego hay una segunda parte y es que no necesariamente lo que pasa en la bolsa, que son beneficios de empresas, va a ser lo que pasa en la economía, ¿no? Y esa es la segunda parte que introduce una incógnita. Hay una cosa que ocurre en Estados Unidos entre el paquete de medidas de Trump, y yo me centraría en dos porque da para tantísimo esto, me centraría en dos, ¿no? Uno es bajada de impuestos en las empresas, concretamente.
Para las empresas.
Claro,
sí.
Y eso obviamente hace subir la bolsa, porque la bolsa al final es el valor de lo que se espera de las empresas, eso hace subir la bolsa, y después está la desregulación, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente que bajen los impuestos hace que suban las bolsas y tampoco se espera que la economía vaya mal, porque si esperase que vaya mal se compensaría, ¿no? Entonces, ese efecto está en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo lo que nos cogemos, en Europa, por ejemplo, que la bolsa no le ha ido tan bien, de hecho le ha ido mal, es que vamos a un entorno más proteccionista, de grada de precios, y Europa, que tiene un mercado fragmentado, que es más dependiente, que tiene una economía más pequeña que Estados Unidos, lo va a pasar peor, ¿no? Entonces, la señal buena de Estados Unidos es bajan impuestos, no necesariamente se traduce en la economía, y eso es peor para Europa. Eso es por el lado, digamos, de los impuestos y los aranceles. Pero luego está la parte de la desregulación. Yo creo que aquí Trump, a mí sí me inquieta un poco esto de la desregulación. Creo que tiene una parte muy buena. Es verdad que las economías occidentales avanzadas tenemos demasiadas complejidad, la verdad, para hacer cualquier cosa, demasiadas leyes, ¿no? Ahora bien, y esto puede ayudar, y yo creo que esto podría no ser malo. Ahora bien, como siempre estamos en la simplificación, no todos los sectores son lo mismo, no todos son lo mismo. Los bancos en Estados Unidos han crecido un 10% su valor bursátil, ¿no? Y va a desregular la banca, ¿no? Es una de las cosas que dice, ¿no? A mí esto me inquieta, ¿no? Creo que puede ser bueno en el corto plazo, pero es que lo vivimos en la crisis anterior. La crisis anterior financiera una fuerte desregulación bancaria. Es más, yo ahora que por el trabajo en la universidad estuve revisando diferentes crisis, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que hay una simplificación de la regulación bancaria, pues está bien. una desregulación bancaria a mí me inquieta, ¿no? Porque justo antes, en el boom anterior, justo antes de la crisis financiera anterior, se empezó a desregular y todo iba fenomenal. Y todo decía, veis, lo sabéis, ya lo saben los bancos lo que tienen que hacer, ¿no? Y desregulemos, quitemos, ¿no? Se quitó una ley, la ley Glass-Steagall, que era una ley que se había hecho en la Gran Depresión y se quitó, pero justito antes de que se produjera el crash inmobiliario, ¿no? Entonces, no todos los sectores son lo mismo. La desregulación está bien para simplificar, pero hay sectores en la que simplificar está bien, un poco de cuidado, ¿no? Y eso es una de las criptomonedas, ¿no? Criptomonedas, vamos a hacer un boom de criptomonedas en Estados Unidos. Bueno, cuidado, o sea, te quiero decir, porque al final son cosas que pueden ir muy bien al corto plazo. A lo mejor dentro de 4 años acabamos encantados con la política, pero después...
Mira, hoy Bitcoin está marcando otro máximo de todos los tiempos. 76.115 dólares.
Sí. No, vamos a ver, suscribo lo que dice Miguel, pero claro, desde el punto de vista europeo hay que hacer algo. O sea, en el año 2015, en la bolsa española se negociaron 900.000 millones y en el año 2023, el año pasado, se negociaron 300.000 millones. Es que ha caído eso un 60%. 300.000 millones...
Bueno, se ha ido a otro sitio, ¿no?
Son, ¿cuánto? Algo más de 1.000 millones de negociación al día. O sea, toda la bolsa española... no digo ya los 35 del IBEX, los 227 del mercado continuo no valen ni la quinta parte de lo que vale un solo valor norteamericano de los gordos, tipo Nvidia o tipo Apple o tipo Microsoft. Es decir, se ha jibarizado absolutamente la bolsa española. Digo, bueno, pero la europea no, pues sí, la europea también. O sea, el Eurostock creo que tiene una capitalización de 5 billones. Los entre el Nasdaq y el Standard y el S&P 500 creo que tiene 62, o sea, estamos dejando de ser, ¿no?, ya ir pegados a la rueda de los Estados Unidos, que nos están dejando muy atrás, ¿no? Y luego un pequeño apunte que yo el otro día antes de las elecciones decía. Dice, yo no sé por qué se habla aquí de que hay tanta incertidumbre con Trump. O sea, Trump ya gobernó entre 2016 y 2020. Los norteamericanos saben perfectamente quién es Trump y lo que va a hacer Trump.
Puede que sea otro Trump.
Y Kamala Harris tampoco venía de fuera. Era la vicepresidenta.
¿No creéis que la gente cambia y que Donald Trump puede ser otro presidente distinto?
Pero el cambio puede ser a mejor o a peor, que conste. Es que siempre que hablamos de cambio le ponemos una connotación positiva. Yo creo que los americanos han votado precisamente y exclusivamente por la percepción de que la economía iba a ir mejor. Y ahora están haciendo verdad la asunción que hicieron. Es decir, ya que he apostado por esto, voy a hacer que sea cierto. Y tienen que actuar en consecuencia. Es verdad que ya ha estado 4 años en la Casa Blanca y que estos son sus últimos 4 años. Con lo cual, es un Trump va a tener mucho más poder y es un Trump que va a tener mucha más prisa. Porque todo lo que no hizo lo tiene que hacer ahora y en 4 años porque no puede salir reelegido. Y eso va a afectar a todas sus decisiones. Y luego es cierto también que lo que decías tú, ¿no? De decir, va a quitar regulaciones, vamos a bajar los impuestos. O sea, son medidas que ha ido anunciando. Vamos primero a ver cuándo las lleva a cabo, que yo creo que van a ser más pronto que tarde, pero eso de que los mercados se regulan solos fue el origen de la crisis. O sea, yo recuerdo aquella frase de los mercados se regulan solos. Bueno, estaba visto que necesitaban un poquito de ayuda. Es cierto que nos hemos pasado en la ley del péndulo a regular demasiado y que hay sectores que se han visto muy afectados por esto y que es peligroso, porque además son los sectores que tienen mayores amenazas de entrantes no regulados. Así que yo creo que la banca precisamente es uno de los sectores que necesitaría tener más cuidado en qué regulación se mantiene y cuál se quita. Y luego hay otros sectores, como bien has dicho, que no van a estar tan bollantes. Todo el sector energético con las nuevas energías, por ejemplo, pues están panicando. ¿Por qué? Pues
bueno, fíjate lo que cuenta Financial Times en portada esta mañana, que los fondos de cobertura que apostaban contra las energías renovables han ganado en los 2 últimos días 1.200 millones de dólares.
Es que era a favor o en contra de Trump. Bueno, pues ha ganado Trump, pues han ganado. Ya está.
Tesla ha subido un 25% en los últimos días.
También es cierto.
La cuestión es qué hace Europa, ¿no? Yo creo que también
cierto.
Es un debate interesante.
Pues en Europa están pasando cosas. Mira, os voy a despedir con una noticia confirmada por el gobierno de Portugal, que ha decidido prohibir los vuelos nocturnos en el aeropuerto de Lisboa por el ruido. han encargaron un grupo de trabajo sobre el ruido y la contaminación que generan las aeronaves y va a ser la primera gran capital europea en la que los vuelos nocturnos se cancelan.
Bueno, para pues mira, Madrid como hub para ir a Sudamérica tiene un montón de vuelos nocturnos, con lo cual espero que se tenga cuidado también, porque es que nunca llueve a gusto de todas. A mí me gusta más, como noticia europea, la decencia política alemana. Y si quieres la comentas tú.
Bueno, desde ayer que se rompió el tripartito alemán, una gran interrogante está creciendo ahora mismo sobre el gobierno alemán. A ver si aguanta hasta la moción de censura, se supone sí, ¿no? Que tendrá que, o moción de confianza en este caso, que verse en enero.
Eso sí que es una lección.
Sí, y a ver qué pasa ahí. Eso será un tema que tratemos próximamente en esta gran tertulia de la economía. Hoy con Miguel Yagüe, con Gonzalo Garnica y con Isabel Aguilera. Gracias y buen viernes.
Gracias. Un abrazo a todos.
Buen fin de semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.